¡Ay, impresionante! La Quinta Sinfonía de Beethoven. El próximo 16 de diciembre se van a cumplir 250 años del nacimiento de este genial compositor. En Graffiti queremos adelantarnos y rendirle homenaje desde ya. Lo vamos a hacer ahora mismo. Lo vamos a hacer con Mikel Zumeta en La Ilusión Óptica, con películas que tienen música de Beethoven. Y como no, también Beochic nos va a meter en paños menores en la cama de Beethoven. Y escuchando fragmentos de su música y conociendo ahora mismo al detalle datos súper interesantes de su figura y biografía. Iñaki Calvo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder. Beethoven, probablemente el más grande compositor de todos los tiempos. En todos los rincones del planeta se ha escuchado su música, también en momentos históricos. De raíces humildes y un afán por saber y aprender casi salvaje, Beethoven se convirtió en el principal habitante del nuevo mundo surgido tras la Revolución Francesa. Su música fue revolucionaria y él, un genio, admirado en vida y convertido en leyenda al instante después de su muerte. La biografía de Beethoven es apasionante, llena de fuerza, intensidad, y ha sido resumida con maestría en un libro ilustrado y de título evocador, Beethoven, un músico sobre un mar de nubes, una auténtica joya que lleva la firma del gran divulgador musical Ramón Gené y del ilustrador Fernando Vicente.
Ambos en Graffiti. Ramón Gené, ¿qué tal? Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y Fernando Vicente, ¿qué tal? Bienvenido también.
Hola, buenas tardes, igualmente.
Bueno, Ramón, empezamos contigo. Además de barítono, eres un conocidísimo divulgador musical en radio y televisión. ¿Por qué eliges el cuadro El Caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich para titular esta biografía de Beethoven?
Bueno, es una... Por dos motivos. Primero porque... pensé que para Fernando, que ahora llevábamos tiempo sin poder hablar el uno con el otro, celebro la ocasión que nos da la radio de poder estar de nuevo en contacto, pensé, y con Fernando estuvo de acuerdo conmigo, que pensamos que sería una buena ilustración para la portada y la contraportada del libro. Pero más allá de eso, también porque, bueno, el cuadro de Friedrich es un poco la exaltación del hombre romántico, del primer hombre romántico, del hombre que mira a la naturaleza sin miedo, del hombre que se enfrenta a lo desconocido, ¿no? Con esa mentalidad romántica. Y Beethoven, antes incluso de que ese cuadro se pintara, para mí es la encarnación de ese hombre, ¿no? Así que él es el primer romántico, él es el primer hombre que quiere entrar en esa era romántica, y pensé que ese cuadro sería una buena manera de ilustrarlo.
Buena explicación. Beethoven, vamos con sus orígenes, era de familia muy humilde y tuvo un padre que le obligó, literalmente, a los 4 años, a sentarse delante de un piano y aprender a tocarlo. Sin esa presión paterna, ¿Beethoven se habría dedicado también a la música?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Eso nos pone a todos en la disyuntiva de qué hacer con nuestros hijos, ¿verdad?
Claro, ahora les ponen a jugar al fútbol.
Pero mira, también el padre de Mozart hizo exactamente lo mismo, o más bien al contrario. Un día el padre de Mozart se levantó y se encontró a su hijo tocando el piano. Pero el padre de Beethoven no solo le enseñó a tocar el piano, también le enseñó a tocar el violín, también le enseñó a tocar la viola. Yo creo que al final... A ver, estamos hablando de personas tan excepcionales que, de acuerdo, su padre fue muy importante y fue la persona que le sentó al piano con 4 años, pero seguramente si su padre no hubiera existido o no le hubiera sentado al piano, él hubiera encontrado el camino para poder expresar lo que quería expresar, seguro.
Hay un aspecto muy destacado también en la biografía de Beethoven, y es cómo influyó en él la Revolución Francesa, hasta tal punto que, según explicas en el libro, su música es la expresión de las conquistas sociales de la época.
Sí, claro, es que el mundo cambia muy pocas veces, ¿no? El mundo va siempre pasando y todo se va repitiendo, pero de vez en cuando pasan cosas importantes, muy importantes, muy de vez en cuando. Y una de esas veces fue la Revolución Francesa, claro, en el momento en que los parisinos toman la Bastilla en 1789, a partir de ahí empieza la conquista de un nuevo mundo, el descubrimiento de un nuevo mundo, y él es el hombre que le toca vivir en ese nuevo mundo, es el hombre que se emociona con los ideales de ese nuevo mundo, de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y es el hombre que intenta que su música refleje esos ideales de la Revolución Francesa. Y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Alguien que le toca vivir en el momento adecuado y estar en el sitio justo, ¿no? Pensad que cuando sucedió la Revolución Francesa, Beethoven tenía 18 años, ¿no?
Yeah.
Es un hombre que está empezando su vida. Y, claro, él devora esos ideales.
Uh-huh. Beethoven se mudó a Viena a los 22 años para ocupar el sitio del recién fallecido Mozart. La capital austríaca fue su residencia hasta la muerte. Y en esa ciudad compuso sus grandes obras, por ejemplo, la Sexta Sinfonía, la Pastoral. La Sexta Sinfonía se estrenó en 1808 y meses después, el 1 de marzo de 1809, Beethoven firmó un contrato que le garantizaba un sueldo anual a cambio de dedicar su tiempo a crear obras grandiosas y sobresalientes. Hasta ese momento, muchos artistas vivieron gracias a los mecenas. ¿Qué tuvo de especial, Ramón, ese contrato de Beethoven?
Hombre, pensad que los músicos antes de Beethoven eran... No eran considerados artistas, eran considerados simplemente músicos, personas que hacían música y que estaban al servicio de algún noble, de algún aristócrata o de la iglesia, es decir, de las personas que tenían el dinero y simplemente pues, se dedicaban a componer lo que sus patrones les mandaban componer. La primera persona que intentó romper esa dicotomía fue Mozart, pero no terminó de conseguirlo. Pero Beethoven sí es el que lo consigue, precisamente porque le toca vivir en ese mundo nuevo. Y él consigue el reconocimiento de la aristocracia vienesa de ser un genio. Es en el contrato que nosotros reproducimos ahí en el libro, pues ponemos que el contrato reza que hay que cultivar el genio de este hombre y hay que darle el tiempo necesario para que pueda expresar su genio, de tal modo que le vamos a asignar una renta vitalicia para que componga lo que quiera componer, para que componga cuando quiera componer, para que componga como quiera componer y, lo más importante, para que componga si le da la gana. Y esa es ya el reconocimiento total de que tú eres un genio.
Casi, ¿no? Como...
Eso es, ya casi, no da más.
Ya. Oye, que tenemos a Fernando, formal, muy calladito, Fernando Vicente.
Porque me está encantando lo que estáis contando.
Te rescatamos, como no, Fernando. Bueno. Oye, tenemos curiosidad, a ver cómo te documentaste también, claro, lo que podías encontrar de la época y demás, o más por el oído, escuchando a Beethoven, para hacer tu trabajo.
Pues durante el tiempo que estuve ilustrando, lo que además ha sido el confinamiento este que hemos tenido pesado anterior, sí he escuchado mucho Beethoven, la verdad es que sí he escuchado mucho Beethoven. Ha sido mi banda sonora, digamos. Pero me he documentado un poco, yo creo que he vivido mucho de la historia del arte. Mm. Hay muchas referencias a cuadros conocidos y he visto mucho, más que películas, que hay un par de ellas nada más que de Beethoven, sí he visto mucho qué se pintaba en la época, qué cuadros había, cómo vestía la gente en esos cuadros, ¿no?
Uh-huh. Y imagino que el libro ha sido un curso acelerado sobre los rasgos y facciones de Beethoven. ¿Te ha costado coger la esencia física del genio?
No, yo creo que no, que más o menos él, además tiene esos rasgos un poco como de enfado que todos conocemos, que yo creo que a lo mejor he exagerado. El otro día me recriminaban también en una radio que hasta cuando le dan un beso a una novia que tiene, está como
enfadado. Con el ceño fruncido, ¿verdad?
Tiene un poco ese rictus, que yo creo que es el que él tiene, ¿no? El rictus que incluso está en su máscara funeraria, que tiene un poco esa boca con una curva hacia abajo y un poco ese entrecejo, ¿no? Que es el que te da... Y bueno, lo que pasa que es una cosa que le va dando ese carácter al personaje y a su fisonomía. Uh-huh. A lo largo de los años y sobre todo a partir de que se queda sordo, imagino.
Claro. Oye, por cierto, en el libro incluyes una sola caricatura de Beethoven, nos ha parecido un poco goyesca, además, en el buen sentido.
Sí,
claro.
Es que tienen ese aire un poco el uno y el otro.
Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero después hay una ilustración de su cara imitando a David Bowie, que nos ha encantado. Suponemos, ¿no?, que esto es una licencia pactada con Ramón, ¿no?
Sí, se lo comenté a Ramón, que le pareció bien y me dejó hacerlo, pero era un poco un guiño, digamos, que hubiese sido si Beethoven hubiese nacido en esta época nuestra, qué tipo de personaje podía haber llegado a ser, ¿no? Era una cosa que se me ocurrió y bueno, me pareció que para cerrar como colofón del libro podía quedar simpático y también un guiño para unos lectores más jóvenes y que pudieran reconocer ahí a un personaje.
Para todos los públicos, que nadie se asuste. ¡Uy, Beethoven! Esto no hay quien lo lea. Sí, señor.
No, el libro es maravilloso. Lo que cuenta Ramón, para mí ha sido un descubrimiento estupendo. Toda la historia que cuenta sobre Beethoven, el Beethoven íntimo, es estupendo, es maravilloso.
Uh-huh. Bueno, lo hemos hecho con mucho cariño.
Ay, sí. Se nota, ¿eh? Se nota. Ramón, antes de este libro tú ya escribiste otro titulado Si Beethoven pudiera escucharme. ¿Sigues deseándolo?
Parece una vanidad demasiado grande, ¿verdad? No, yo pobre de mí, no, seguramente no tendría que decirle, ni sabría ni tan siquiera cómo hablarle, pero bueno, mi ilusión sería que si algún día me lo encuentro en algún lugar, en esta vida o en la siguiente, que me diga, Ramón, no lo hiciste tan mal. Esa sería la ilusión de mi vida.
Qué bueno. Oye, también lo relacionas, ¿no?, con varios elementos, volviendo un poquito casi a lo de antes también, ¿no? Lo relacionas, decíamos, con varios elementos de la cultura pop, ¿no?, de la cultura moderna, desde la Guerra de las Galaxias, Los Simpson o Carlitos y Snoopy.
Sí. Bueno, al final, las personas que son tan... Quiero decir, él es un artista tan atemporal y tan universal que se puede explicar desde todos los prismas. Y puedes encontrar a Beethoven en cualquier lugar. Y hay un personaje de la tira cómica de Carlitos o de Charlie Brown, que es Shredder, que es un apasionado de Beethoven, ¿no? Y bueno, pues naturalmente ahí hay un filón para coger y poder explicar el final de Beethoven a través de una tira cómica como es esta, ¿no? Pero hay tantísimas referencias en la cultura popular sobre Beethoven, pero sobre todo por eso, porque lo que él explicaba o lo que él quería explicar con su música sigue siendo hoy tan actual como era entonces, ¿no? Porque, bueno, no sé si por desgracia o por suerte, pero el mundo o lo que sentimos nosotros cambia poco y la manera en la que actuamos cambia poco. Así que los ideales que conseguía o que pretendía Beethoven todavía queda un poquitín para conseguirlos.
El próximo 16 de diciembre, lo decíamos, se cumplirán 250 años del nacimiento de Beethoven. Ramón, ¿volverás a visitar su tumba en el cementerio central de Viena?
Sí, bueno, de hecho lo hago una vez al año, todos los años voy. Es como mi especie de... Perdonad, esto es una fricada y una locura. Es como un poco como mi psiquiatra personal. Yo voy ahí una vez al año, me pongo allá y hago un repasito de cómo me ha ido el año, de lo que voy a hacer, de cómo... En fin.
Jolín, qué bueno, pues hoy nos encanta.
No me hagáis mucho
sí,
caso.
Sí, no, a mí me ha encantado la fricada. Ya tengo otras tumbas que visitar también. Pero a ver si podemos, a ver cómo estamos de aquí a diciembre, que no quiero ser tampoco gafe. En fin, recomendación grafitera para la audiencia, la lectura de este libro ilustrado, Beethoven, un músico sobre un mar de nubes, publicado por Penguin Random House en su sello Random Comics. Ramón Gené y Fernando Vicente, ha sido un placer charlar esta tarde en Graffiti y hasta muy prontito.
Pues igualmente.
Igualmente, un placer.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.